La Voz de América presenta.
El secretario general de la OTAN propone al presidente Biden un compromiso financiero a largo plazo para Ucrania durante su visita a la Casa Blanca. Casi 80 países apoyan la integridad territorial de Ucrania durante la Cumbre de la Paz en Suiza. Un clima extremo amenaza gran parte de Estados Unidos. Y aumentan las deportaciones expresas en Arizona y Texas tras la nueva política de asilo en la frontera con México. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. Iniciamos esta misión con la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la Casa Blanca, donde junto al presidente Joe Biden ultimó detalles de la reunión anual que el organismo celebrará en julio aquí en la capital estadounidense. En directo nos acompaña Carolina Valladares. Carolina, ¿qué trascendió de esta reunión?
Hola, ¿qué tal, Jasmine? Lo cierto es que vamos con retraso de hasta una hora y todavía se encuentran ahora mismo reunidos en el despacho, ¿vale? Estamos a la espera de que salga Jens Stoltenberg para hablar con los medios. Eso sí, antes de reunirse con Biden, dijo aquí en Washington DC, dio un dato muy importante, que es que una cifra récord de hasta 20 países, de un total de 32 que forman parte de la OTAN, han alcanzado ese mínimo que pide la alianza del gasto del 2% del Producto Interior Bruto en defensa, lo cual es una cifra récord en un contexto, recordemos, de un creciente temor por una posible expansión de Rusia más allá de los confines de Ucrania.
Con un crítico pedido bajo el brazo, evitar que Ucrania vuelva a sufrir la falta de suministro de armas.
Es por eso que he propuesto un compromiso financiero a largo plazo, con nuestros fondos cada año. Cuanto más creíble sea nuestro apoyo a largo plazo, más rápido se dará cuenta Moscú de que no puede esperar a que fallemos.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aterrizó hoy en Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y marcar la agenda de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en la capital estadounidense del 9 al 11 de julio y con Ucrania como telón de fondo.
Este invierno y primavera vimos una serie de retrasos y lagunas en la prestación de apoyo con consecuencias en el frente. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Por eso espero que en la cumbre nuestros líderes acuerden que la OTAN lidere la coordinación y provisión de asistencia de seguridad y entrenamiento para Ucrania.
Por su parte, la Casa Blanca dice tener motivos de celebración previo a la cumbre y asegura que los países de la OTAN han hecho sus deberes incrementando su gasto en defensa,
el cual se ha duplicado desde que Biden asumió el cargo.
Aunque la demora en la entrega de armas a Ucrania ha permitido el avance de las tropas rusas en la región de Kharkov. Mientras llegan las armas, los países de la OTAN dieron luz verde a los reiterados pedidos del presidente ucraniano de permitir el uso de sus armas para atacar posiciones del Kremlin dentro de Rusia. También los países del G7 acordaron prestar dinero a Ucrania a partir de los intereses generados por los activos congelados del Banco Central de Rusia.
Para ponerse dinero a trabajar para Ucrania, otro recordatorio para Putin. No vamos a dar marcha atrás.
Y eso es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, lejos de aquí, en Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo que el suministro de armas por parte de Occidente a Ucrania, dijo, es muy peligroso. Jasmine.
Quedamos atentos entonces, Carolina, del balance de este encuentro. Gracias por tu reporte. Bien, y los ojos del mundo estuvieron puestos en Suiza este fin de semana, donde se realizó la primera cumbre para la paz de Ucrania. El encuentro terminó con la publicación de un documento conjunto. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, nos preparó el reporte desde Lucerna, Suiza.
Yo no vivo, yo existo.
Parada junto a un grupo de esposas, madres y familiares de soldados ucranianos capturados por las fuerzas rusas, Tania, quien tiene dificultad para hablar de lo que siente, se unió a la protesta en el centro de Lucerna para pedir el retorno de los prisioneros de guerra. Su esposo desapareció en marzo de 2023 en el área de Bakhmut, donde su unidad estaba luchando. Es uno de los cerca de 3.000 capturados, según cifras oficiales.
Espero que hayan resultados en este encuentro. Estoy esperando que tal vez comience algún intercambio de prisioneros, porque en este momento no hay intercambio de prisioneros.
Hanna, cuyo esposo es prisionero de guerra desde 2022 tras servir en Mariupol, mantiene la esperanza en los más de 90 líderes mundiales que participaron en la primera cumbre por la paz de Ucrania y quienes en su comunicado final incluyeron este como uno de los puntos del documento que, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lleva a la práctica lo dialogado.
El panel sobre seguridad radiológica y nuclear, el panel sobre seguridad alimentaria y un panel humanitario dedicado a la liberación de prisioneros y deportados. Ese diálogo ha tenido lugar y es obvio que puede resultar en medidas absolutamente prácticas.
En el marco de esta cumbre, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que su gobierno estaría entregando 1.500 millones de dólares de ayuda a Ucrania destinados para fortalecer el sector energético, dar ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de la población civil.
Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a reconstruirse,
afirmó la vicepresidenta Kamala Harris, quien reiteró el apoyo a Ucrania y se refirió al gobierno de Vladimir Putin, no presente en el encuentro.
Esta guerra sigue siendo un completo fracaso para Putin.
Mientras el Kremlin, que insiste en un cese al fuego condicionado con la anexión de los territorios actualmente ocupados y la no entrada a la OTAN de Ucrania, criticó el encuentro.
Hasta ahora Occidente ha estado ignorando nuestros intereses. Mientras prohíben a Kiev negociar, hipócritamente nos llaman a iniciar algún tipo de negociación. Parece una idiotez.
Era Celia Mendoza desde Lucerna, Suiza, en cobertura especial de la Cumbre para la Paz de Ucrania. Bien, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu disolvió el gabinete de guerra clave para dirigir la guerra en Gaza, así lo informó este lunes un funcionario del gobierno. Esta era una medida ampliamente esperada luego de la salida del ex general centrista Benny Gantz, quien, siendo de oposición, se unió a este organismo como muestra de unidad tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Gantz abandonó el gobierno la semana pasada ante lo que llamó un fracaso de Netanyahu al formular una estrategia para la guerra en Gaza. Cifras récord de calor golpean gran parte de Estados Unidos en la antesala de la temporada de verano. Ángela González está en Nueva York. Ángela, ¿cuál es el panorama en la ciudad a una semana de que empiece oficialmente este verano?
Yasmín, el clima severo se apodera del país y una ola de calor peligrosa se acerca hacia la costa este de los Estados Unidos y podría traer temperaturas peligrosas para el área metropolitana de Nueva York, por lo que las autoridades en conferencia de prensa han pedido a la ciudadanía que se mantenga hidratada, también que a partir del martes y hasta el jueves se abrirán más centros de enfriamiento y que se mantengan a la sombra y también debajo del agua, como lo vemos aquí justamente. Detrás mío, escuchemos lo que dijo el comisionado para el manejo de emergencias.
We are in the path of extreme heat. Nos encontramos en el recorrido de una ola de calor extremo que en los próximos días generará riesgos potenciales para la salud. Estamos observando índices de calor que podrían llegar cerca de los 37 grados centígrados en la región. Estas temperaturas son peligrosamente altas. El efecto acumulativo del calor prolongado puede ser especialmente peligroso, ya que la capacidad del organismo para regular la temperatura se torna cada vez más difícil. De hecho, el calor extremo es el fenómeno climático más peligroso que tenemos en la ciudad de Nueva York. Perdemos en promedio más de 350 neoyorquinos al año debido a las altas temperaturas.
Sin embargo, el panorama en las Montañas Rocosas y en el área de Colorado es opuesto, con nieve y fuertes lluvias que podrían traer inundaciones y se extienden hasta los estados alrededor del Golfo de México. El frío extremo fuera de temporada en el noroccidente del Pacífico se mueve hacia el centro y norte del país. Según el Servicio Nacional de Meteorología, más de 63 millones de personas se encuentran bajo alerta por el clima extremo. Y las temperaturas en Phoenix, Arizona, podrían alcanzar los 44 grados Celsius. Las dos primeras semanas de junio han estado por encima de la temperatura normal, lo que ha hecho que el comienzo de este mes tenga un récord de calor. Y el verano ni siquiera ha comenzado, ya que oficialmente inicia a partir del 21 de junio. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de 600 personas mueren al año a consecuencia del calor extremo, y esto es prevenible. Los grupos más vulnerables son los ancianos mayores de 60 años. años, los niños y también las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Yasmín, regreso contigo al estudio.
Se siente bastante fuerte el calor, Ángela, incluso aquí en la capital estadounidense. Por eso autoridades en varios estados están buscando implementar medidas para evitar que aumenten las muertes por golpes de calor en los lugares de trabajo. Adriana Arévalo nos reporta desde Las Vegas, donde las temperaturas ya alcanzan los 43 grados centígrados.
De acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, durante el 2023 se despacharon decenas de miles de ambulancias en todo el país por víctimas de golpes de calor, incluso en horas de la noche. Para prevenir que la situación se repita durante el 2024, en ciudades como Las Vegas, donde el termómetro ya supera los 40 grados, las autoridades estatales buscan crear nuevas regulaciones que protejan a todos aquellos que deben trabajar durante los picos de calor, especialmente al aire libre.
Where every business would have to conduct...
Cada empresa tendrá que realizar un análisis de los peligros relacionados con el calor para sus trabajadores, dependiendo del tipo de trabajo que realizan. Tendrán que observar los peligros para determinar lo que deben hacer y proponer un plan específico para su negocio.
Ya se han batido récords de temperatura extrema en varias partes del país, por lo que las campañas de educación e información, tanto a empleadores como trabajadores, son esenciales para evitar más muertes.
Tomar mucha agua, muchos líquidos y tomar descanso. Tomar descanso. Tomen descanso, no importa, 5 o 10 minutos, tómense un agua, descansen, relájense, cool down, y eso es lo más importante.
Galván asegura que aunque no le ha pasado a él, sí ha sido testigo de los estragos del calor en algunos de sus compañeros.
Pero me ha pasado que en mis grupos se han desmayado dos gentes por el calor, sí, y sin previo aviso, tomando breaks y todo.
Durante el 2023 se presentaron en las salas de emergencias de Estados Unidos 119.600 casos relacionados con calor. De esos, 110.000 fueron entre mayo y septiembre, es decir, durante el verano. Por eso todos los esfuerzos están enfilados a mitigar los efectos del calor durante esta temporada. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Aumentan las deportaciones express en la frontera entre Estados Unidos y México. Autoridades migratorias reportan que una semana después de que la administración Biden restringió las solicitudes de asilo en la frontera sur, la cifra se ha duplicado. Paula Díaz tiene la información.
La deportación acelerada que estipula la nueva política implementada por la administración Biden ya se siente en la frontera. En el aeropuerto de El Paso, 104 migrantes abordaron un vuelo hacia Guatemala.
Si tú vienes al país y entras ilegalmente entre los puertos de entrada, tú serás procesado de acuerdo a los procesos de deportación. Serás expulsado de los Estados Unidos y regresado a tu país de origen.
5 autobuses en un día, alrededor de 500 personas, están siendo regresadas al puerto fronterizo de Nogales, en Sonora, México. Entre ellos, familias con niños. Las autoridades fronterizas dijeron que estas personas no expresaron un temor creíble de regresar a su país.
Es que estamos presenciando cientos de familias siendo deportadas diariamente.
También en Texas, agentes del Departamento de Seguridad Pública llevan a cabo una operación conjunta con la patrulla fronteriza para poner un alto al transporte de indocumentados a través de un tramo de la frontera sur.
Eso es típicamente lo que hacen. Una vez que pueden cargar en algún lugar aquí, las fuerzas del orden los persiguen. Los contrabandistas se dan la vuelta y tratan de conducir hacia el río para intentar regresar a México.
En Arizona, tan solo en el sector de Tucson de la patrulla fronteriza, se reportaron la semana pasada 7.500 detenciones. Paula Díaz, Voz de América.
Y con una campaña, organizaciones proinmigrantes hacen un llamado a los candidatos presidenciales para, como cada año electoral, visibilizar la realidad de miles de personas que llevan años en Estados Unidos y aún no logran obtener un estatus migratorio legal. Rubén Pereira nos da los testimonios.
Hace más de 25 años, Lupita Arriola llegó a Estados Unidos y no ha podido arreglar su situación migratoria.
Yo creo que ya es justo que nos den un estatus legal y pues lo como el que les digo a los congresistas, ¿y yo qué?
Y así como ella, miles de inmigrantes en el país que no tienen antecedentes penales y contribuyen a la economía, se formulan la misma pregunta.
El gobierno no está invirtiendo en estas familias inmigrantes que podría
hacer el país mucho más fuerte todavía, una vez que saque de las sombras a estas familias.
Por eso, la organización Dreamers Moms mantiene una campaña llamada ¿Y yo qué?, con la meta de visibilizar la contribución positiva de inmigrantes que llevan varios años en el país y que no han logrado arreglar su estatus migratorio.
También a través de las plataformas digitales, la campaña ¿Y yo qué? Busca reunir firmas para que los legisladores federales tomen acción a favor de una reforma migratoria.
Pero al otro lado del debate, hay organizaciones que buscan que los legisladores federales hagan caso omiso a este tipo de campañas.
Hay un principio aquí, que es que la gente no debe beneficiarse de su conducta ilegal y nadie está obligando a la gente a permanecer aquí ilegalmente. Siempre pueden regresar a sus países.
Lupita Arriola mantiene sus esperanzas.
Y a pesar de todo, seguimos trabajando, hemos logrado comprar casas, comprar carros, todo. Mis hijos y yo hemos vivido aquí por mucho tiempo ya trabajando.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
175,000 condenas por posesión de marihuana fueron indultadas este lunes por el gobernador de Maryland, Wes Moore. Wes Moore dijo que este es uno de los actos de clemencia más amplios en todo el país relacionados con el cannabis, ya que beneficiará a decenas de miles de personas. El uso y posesión de marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal, pero 24 estados han legalizado su uso recreativo. Históricamente, los afroestadounidenses han tenido 3 veces más probabilidades que los blancos de ser arrestados por cargos de marihuana, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Y usted no se mueva, porque al volver, Honduras reafirma su compromiso ante la ONU para combatir la corrupción.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Honduras extendió por tercera vez el memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas, con el que buscan instalar una misión anticorrupción. El informe lo tiene Óscar Ortiz.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro por tercera vez extendió el memorándum de entendimiento con la ONU para el funcionamiento de una misión anticorrupción.
Las y los hondureños, con un mandato popular que le exige luchar contra la corrupción y la impunidad, ha declarado precisamente el combate frontal de este gobierno contra la corrupción y la impunidad. Como resultado de la administración de la presidenta Xiomara Castro, el apoyo para conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
La Organización de Naciones Unidas solicitó al gobierno hondureño varias reformas políticas y penales que garanticen el funcionamiento de la misión, pero el Congreso Nacional todavía trabaja en los acuerdos.
Que el Estado de Honduras quiere la llegada de la CICI, y yo me voy a enfocar más en la temática de la corrupción, que obviamente un país con corrupción es un país que no llega al desarrollo, y un país que no llega al desarrollo es un país que no brinda oportunidades, y un país que no brinda oportunidades es un país que su población está en condiciones de mucha o una marcada desigualdad.
El analista Kered Madrid sostiene que a más de 2 años del gobierno de Castro y pese a las exenciones previas, los hondureños continúan esperando los cambios que garanticen una lucha anticorrupción efectiva.
Se esperaría que en este año y medio de gestión de la presidenta Castro se trabaje en una visión de país diferente, donde las políticas públicas vayan enfocadas a darle respuesta al ciudadano.
Dentro de los próximos 6 meses, el gobierno de Honduras deberá aplicar las reformas penales necesarias para la instalación de una misión anticorrupción en el país y posteriormente ser ratificada en el Congreso Nacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Hay tensión en Centroamérica por el liderazgo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana que le corresponde a Nicaragua hasta el 2026. Donaldo Hernández nos reporta que tras expresar deseos de renunciar al organismo, este fin de semana Managua ratificó su posición de asumir la presidencia.
Desde noviembre del año pasado, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se encuentra sin su máxima autoridad. El nicaragüense Werner Vargas Torres renunció a su cargo y los países que integran el organismo no han podido elegir a un nuevo representante.
Es un problema de falta de interés de los gobernantes en la integración centroamericana y falta de diálogo para resolver este impasse que ya se prolonga por bastante tiempo.
Según los estatutos del SICA, a Nicaragua le corresponde la Secretaría General para el periodo 2022-2026. Sin embargo, varios de los candidatos de Nicaragua han sido rechazados.
Ha generado fricciones diplomáticas, ha logrado que el sistema como tal se estanque, no generando recursos para operaciones regionales como hemos visto en los años pasados. Esto impacta negativamente en áreas claves como el comercio, la seguridad y las relaciones diplomáticas.
Pero lo más perjudicial es la representación de la región ante la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Sí, hay un problema porque no está la cabeza del sistema, no hay quien represente a la Secretaría General y por ende a la SICA.
El pasado 13 de junio, el Estado de Nicaragua amenazó con abandonar el Sistema de Integración Centroamericana. 2 días después, dio un paso atrás y anunció que seguirá integrando el organismo. Donaldo Hernández, Voz de América.
En instantes, productores se dan cita en el tercer encuentro internacional de café en Caracas.
Якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Buscando recuperar la influencia que el café tuvo en Venezuela hasta principios del siglo XX, caficultores se dieron cita en Caracas en el Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad. Álvaro Algarra nos amplía.
Más de 600 productores y emprendedores que participaron en el tercer Encuentro Internacional del Café que se desarrolló en Caracas coincidieron en que ha mejorado la calidad y la producción del grano.
Vemos este evento como un paso más para aportar al país y a crecer la industria para que siga madurando y sigamos retomando la posición de Venezuela como productor que se tenía no en el pasado y que nada, impulsamos por efecto a toda la industria.
El caficultor Miquel Fontoa se refirió a las características del café venezolano.
Mira, el café Venezuela, como yo digo, es una tierra que Dios hizo para el café. De todos nuestros estados del país, solo uno no produce café. Es un país hecho para el café y el café de Venezuela es uno de los cafés de más alta calidad del mundo por las condiciones geográficas que tenemos. Especialmente la zona de Santa Cruz de Mora del estado Mérida es una de las zonas más óptimas para la producción de café.
Empresarios colombianos, productores de equipos para el procesamiento del café, también aprovecharon la ocasión para intercambiar conocimientos.
La verdad nos hemos sorprendido gratamente porque cada día vemos que Venezuela está avanzando muchísimo más en la producción de café, en cafés de calidad, que es lo que más nos da a conocer fuera de cada país. Entonces, nos ha sorprendido muchísimo ver cómo se están desarrollando los caficultores.
Actualmente Venezuela cuenta con 456 marcas de café distribuidas en 20 estados cafeteros y 133 municipios que son atendidas por 67.000 productores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nosotros tenemos más al volver, no le cambien, ya regresamos.
Насправді зараз дуже важко, скажем так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, що вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar en California, donde policías enfrentaron una exigente e inusual persecución, y todo por cuenta de este cerdito fugitivo. Las cámaras corporales de los oficiales de la policía de la ciudad de Sebastopol mostraron cómo el pequeño Pickles, así se llama, los mantuvo bastante ocupados mientras los esquivó por varias cuadras antes de que lo atrapara. Según informó el departamento de policía de esta ciudad, Pickles fue finalmente capturado y luego reunido en casa con su madre. Con esto me despido por hoy.
Knock, knock.